la próxima vez, si Dios quiere que estemos aquí, nos han prometido que los sándwiches van a ser una pulgada más grandes. Vamos a continuar con el estudio del noviazgo. Desgraciadamente, nunca creímos que pudiéramos comenzar tan tarde. Debimos haber calculado más tiempo con ustedes. También es nuestro primer seminario de la juventud. Así que son 10 para las 2. A las 2 y cuarto voy a tener que acabar. O sea, a ver si puedo en 25 minutos acabar con este mensaje, porque hay muchos papás que ya están esperándolos afuera. Muy bien, vamos a en las hojas que tienen ustedes, en el noviazgo y Dios. Vamos a ver ahora la quinta parte, las cualidades que nuestro compañero debe tener. Las cualidades que nuestro compañero debe tener. Vuelvo a repetir, es importante, hermanos jóvenes, que no se dejen guiar por el físico, ni por el dinero, ni por la posición. Eso demostraría inmadurez de nuestra parte. Es muy lógico que las muchachas de 15, 16 y 17 años de edad se dejen guiar por el físico. Eso es muy lógico. Y también es comprensible que los muchachos jóvenes les encanten las muchachas que están bonitas. Pero sin embargo, cuando las mujeres maduran y llegan a los 19, 20 años de edad, si es que han madurado, ya no le van a dar tanta importancia al físico. No van a ver un muchacho guapo, pues sí está guapo, ¿no? Pero no van a relinchar como caballos detrás de él. Sino que van a comenzar a entender, bueno, pues sí está guapo, ¿verdad? Y lo que tú quieras. Pero ahora no me acuerdo, Marilyn Monroe se casó con Jody Mayo, que tenía cara de tlacoyo. Se casó con los cuatro esposos de la mujer más bonita de hace 20 o 30 años de edad. Todos, ninguno de ellos era galán. Recorran los maridos de Elizabeth Taylor y van a ver que ninguno ha sido galán. Digo, pues han sido más o menos, ¿verdad? Pero no así de que les caiga la baba a las niñas. ¿Por qué? Porque las mujeres se dan cuenta que no es el físico lo que importa. Comienzas a encontrar a un muchacho, platicas con él, ves que es culto, que es inteligente y la primera cualidad, ahí en tu estudio, el número uno, inciso A, la primera cualidad que una muchacha debe buscar en él es un joven que busque a Dios sobre todas las cosas. Un joven que busque a Dios sobre todas las cosas. Dice el Salmo 27:4. El Salmo 27:4, leemos estas palabras. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces, si ustedes, queridas amiguitas, están saliendo con un muchacho en esta tarde, o ayer, o antier, o antes que vinieran al seminario, y tu amigo no tiene a Dios en primer lugar, ahorita se acercó una muchacha y le dije, no lo tomes en serio. O salí con él, pues ve con él a tomarte un café, pero no lo tomes en serio. No te encapriches ni te alborotes con él. Mientras él no demuestre que ora y que tiene a Dios en primer lugar, no lo tomes en serio. Que está muy guapo, gracias a Dios. Que tiene un buen coche, gracias a Dios. Pero lo más importante es que tú tienes que ver en esta tarde. Señor, yo salgo del seminario al cual tú me hablaste a mi corazón prometiéndotelo. Y se lo dices hoy a Dios. Señor, voy a buscar y me voy a preocupar porque mi novio te busque sobre todas las cosas. Y si él no te busca sobre todas las cosas, Señor, te pido que lo quites de mi vida. Me gusta mucho, Señor. No creo que yo pudiera hacer posible de decirle, ya no te quiero ver, pero yo te pido a ti, Señor, que tú lo quites de mi vida. Tú tienes que ser sincera con Dios. En segundo lugar, tiene él que ser el líder, ya lo vimos en 1 Timoteo 3:4, es el hombre el que debe guiar y dirigir el futuro matrimonio. Entonces, el líder, escuchen esto, el líder se caracteriza, dice en Lucas capítulo 22, las características de un líder. Lucas 22, del 25 al 27. No se trata que él llegue y te diga, aquí truenan mis chicharrones y aquí vamos a donde yo quiero. y a nada. Eso no es un líder, están equivocados. Cristo nos dice el que es un líder en Lucas 22, del 25 al 27. Y dice el Señor, los reyes de la tierra se enseñorean de ellas o de las naciones, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre ustedes como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Una vez me acuerdo que estábamos mi esposo y yo recién casados, y nos fuimos a Acapulco de luna de miel. Yo quería ser predicador desde que me convertí. Yo sabía que lo único que quería era predicar la palabra. Y andaba yo por ahí por la playa y regresaba a la casa y le decía a mi casa al llegar, mi chilaquiles. Y mi esposa, como es americana, ¿verdad? Y no están acostumbradas a que venga el mexicano y aquí mi chicharrón nos traigan, me decía, pues que te lo sirva tu abuelita. No, es que la Biblia dice, le decía yo, la Biblia dice que tú tienes que estar sujeta a mí. Sí, se voltea mi esposa y me dice, y la Biblia dice que tú me tienes que amar. Oye, pero si yo te amo, ven para acá. Me dice, espérate, eso no es amor. Tú tienes que saber que te tienes que convertir en mi siervo. ¿Cómo está? Entonces ella me abrió Efesios 5 y me dijo, dice la Biblia, maridos, amar a vuestras esposas. Yo le contesté, yo te amo, mi vida. Y me dice, no, porque aquí dice que me debes amar como Cristo amó a la iglesia. Y me volteé y le dije, ¿y cómo amó Cristo a la iglesia? Y me dijo, lee lo que sigue, entregándose por ella. Me llené de lágrimas y le dije, Señor, yo no soy un siervo de mi esposa. Me dice mi esposa, Armando, el año pasado, me abrías la puerta para que subiera al coche, al sentarme, me quitaba la mesa para que yo me sentara, te levantabas en la mañana y me decías, ¿quieres que te traiga el desayuno a la cama, mi amor? Mi poruchupuchupuchi. Y pasan los años y me dice mi esposa, cuando teníamos años de casados, Armando, sí me quieres y trabajas y todo, pero no siento la misma comunión contigo. Entonces descubrí que yo estaba más preocupado en mi trabajo y en predicar que en darle a mi esposa el servicio que la Biblia me decía. Y cuando ustedes quieran saber que tu novio es el líder, él tiene que ser tu siervo. ¿Lo es? ¿Te da bola en los zapatos? No exageren. No vamos a llegar a tanto. Pero si él no tiene atenciones contigo y no te abre la puerta para sentarse y está preocupado por tus necesidades físicas y emocionales, puedes tener la seguridad que tú realmente no le importas. Un novio que es realmente atento, cristiano, mi vida, te sientes mal en la fiesta, vámonos. ¿A qué hora tienes que llegar? Tu suegra te dice, me la traes a las 10 de la noche. Señora, a las 9 y media la tiene aquí. Escuchen esto, un muchacho que saca a una muchacha a pasear por ahí y la lleva tarde a su casa, no tiene respeto por esa muchacha. Una vez unos padres de familia me dijeron, Armando, ¿tú crees que este muchacho quiere a mi hija? Le dije, pues no sé. Y me dijo ella, pues fíjate que todos los días la trae a las 10 y media, 11 de la noche. Y le dije, creo que no tiene respeto por ella y creo que no sabe lo que significa ser siervo de una mujer. Entonces, un muchacho se preocupa, no me interesa, te llevo a tu casa ahorita, porque es el siervo, conviertes en el chofer de ella. Y aunque ella quiera seguir ahí en el disco y revolcándose ahí, ¿verdad? Y haciendo su salsa o lo break dance o lo que sea, la agarras y la llevas a su casa. Eso es lo que significa ser líder. En tercer lugar, las muchachas deben de buscar en él que sea considerado. Que sea considerado. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Que sea un muchacho considerado. Y creo que si no tiene atenciones contigo y no te lleva temprano a su casa y te trata como una jerga, no vale la pena ese muchacho. Primera de Pedro 3, 7 dice así. Vosotros, maridos, vamos a ponerle jóvenes, vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, aquí si llega, ¿verdad? Y te abre la puerta y te dice, ¡métase al coche! Oye, ¿tú crees que te está tratando bien? O que te agarre aquí, vámonos de la fiesta y te lleva así, del chongo jalándote. ¿Él trataba bien a una mujer? Una vez me acuerdo que estábamos en un restaurante, y mi esposa y yo nos gusta mucho que se va así cuando hay jóvenes, de qué platican o qué reacciones tienen. Y había dos jóvenes, y él le dice a ella, mi vida, ¿quieres que te sirva? Pues claro, no te lo tengo que decir. Y yo me acerqué y le dije, oye, le dije a esta muchacha, le dije, oye, él es tu novio. Me dice, sí, ¿por qué, señor? Le dije, porque por la forma como te trata, tú has perdido tu dignidad. Creo que tú debes de considerarte de mucho precio y de mucho valor para permitir que se te trate como una jerga. Y si él no es considerado y te trata como aún, no como un vaso más frágil, sino como un jarrón de Tlaxcala, entonces no vale la pena ese muchacho. Vamos a ver ahora lo que los muchachos deben buscar en ellas. En primer lugar, el muchacho dice en Proverbios capítulo 11, versículo 22, en Proverbios 11, 22, el muchacho no debe guiarse por la belleza tampoco, porque una muchacha coqueta no vale la pena. El otro día vi una pareja de jóvenes, ella traía unos pantalones y un escote de 15 años, como no se imaginan. Y son cristianos o profesan ser cristianos. Yo le hablé aparte un día a este joven y le dije, quiero hablar contigo. Ven a mi casa en la mañana, en mi oficina te recibo. A cualquiera de ustedes lo recibe mi esposo y yo en las mañanas. Nos dedicamos a dar consejería a los jóvenes. Ustedes saben mi teléfono, mi dirección. Estamos a sus órdenes. Me fue a ver este joven y le dije, ¿tú sabes que tu novia no te ama? ¿Cómo, Armando? Me dijo, le dije, sí, mira, por la forma como ella se viste, ella solamente implica por su manera de vestirse que le encanta que los demás hombres la vean. Es una coqueta vanidosa. Si vas por ella y van a una fiesta y va, pero que parece que se metió los pantalones con calzador, déjame decirte que es una muchacha coqueta y vanidosa. Mujeres, vístanse como profesan las mujeres cristianas. Quiero recordarles a las mujeres que las tentaciones a los hombres nos entran por los ojos. Y si no lo sabían, ya lo saben. Y cuando una muchacha está vestida así, nos hace poner a girar a 100 kilómetros por hora. La temperatura nos sube a 50 grados Fahrenheit. Porque los ojos es por donde nos entran las tentaciones. Muchachas con minifaldas, enseñando la rodilla, con los escotes hasta acá, con pantalones apretados. Entiendan que son hijas de Dios. ¿Qué mujer puede decir a las muchachas del mundo cómo se visten las hijas de Dios si no son ustedes? Ahora, peor todavía, que el domingo al servicio lleguen en pantalones. Ese es el colmo. Pónganse los pies a montar a caballo, pónganse los pies a los estudios, pero el domingo el servicio, vístete como una mujer cristiana, por lo menos. Y por lo menos da muestras a los cristianos y a los invitados que eres diferente a todas. ¿Por qué tienes que arremangarte así los pantalones a fuerzas? Solamente lo haces para llamar la atención. Vístanse y cambien su manera de vestirse. Y sales afuera de las calles y no sabes el que camina si es chulis o es chulo. Ahora las mujeres se cortan el pelo corto, 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 pero así, así. Una cosa que lo traigas por acá bien arregladito y otra cosa que te lo pongas arriba de las orejas. Eso es antibíblico. En 1 Corintios 11 la Biblia dice, le es honroso a la mujer tener el pelo largo y le es deshonroso al varón traer caireles. Qué triste es que ahora los hombres quieran ser más femeninas y que las mujeres quieran ser más machos. Se ha perdido la feminidad y las mujeres cristianas son el símbolo, son el emblema, son la bandera de lo que es una mujer que ha conocido la pureza interior y la belleza espiritual. Los jóvenes deben fijarse, dicen Proverbios 11:22, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. ¿De qué te sirve que sea bonita? ¿De qué te sirve que tenga buen padre? ¿De qué te sirve todas esas cosas si no quiere entrar en razón de vestirse como una mujer decente? Vean 1 de Timoteo capítulo 2. Primera de Timoteo capítulo 2, y en este pasaje la Biblia nos muestra y nos habla precisamente respecto a los atavíos de la mujer. Primera de Timoteo 2, versículo 9. Asimismo, Primera de Timoteo 2, 9, que las mujeres se atavíen o se vistan de ropa indecorosa, dice. Dice de ropa decorosa, y los pantalones apretados son ropa indecorosa. Los escotes son ropa indecorosa. Las rayas que te pones aquí como cirquera de la Taide son indecorosas. Asustas. Dice la Biblia, con pudor, con pudor. y modestia, no con peinado ostentoso que parezcas marciana, ni oro ni perlas que parezcas árbol de Navidad, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Ahora, si tú no sabes, ni tú ni más te das cuenta si eres cristiano o no eres cristiana, no me extraña que te vistas como te vistas. Una vez mi esposa me dijo, Armando, ¿qué tan apretados me puedo poner los pantalones? Y le dije, quiero recordarte lo que muchas mujeres saben, que a los hombres nos entran las tentaciones por los ojos. Entonces, tú sabes ya qué tan apretados debes usar los pantalones. Si traes los pantalones bien apretados atrás, ponte una blusa que te tape, por favor, atrás. Por favor, te lo suplico. En segundo lugar, que se vista decentemente, ya lo vimos en 1 Timoteo 2:9, una muchacha presumida y coqueta no vale la pena. Y en tercer lugar, que tenga un espíritu amable y apacible. ¿Se queja tu novia contigo todo el tiempo? Hace mucho calor, hace mucho frío, vámonos de aquí, está muy malo esto, qué sandwichitos, y quéjese, y quéjese, y quéjese, y quéjese. ¡Ay, Dios mío! Imagínate que te cases con ella. ¿Te imaginas nada más? Si te casas con ella, ¿la vas a mandar a la legión extranjera? O no sé qué vas a hacer con ella, pero un hombre casado con una mujer quejumbrosa, de veras, lo compadezco, lo compadezco. Todo les molesta, nunca están contentas con nada, o siempre se está burlando, o hace mofas de ti en ti enfrente de otras personas, pero una muchacha que no tenga un espíritu afable y apacible y que esté contenta con las cosas que pasan, es una muchacha que tú vas a tener problemas si te casas con ella. Punto número 6. Razones por las cuales no deben los cristianos unirse en yugo desigual con los incrédulos. El otro día mi hijo me dijo, papá, de plano no puedo tener amigos que no sean cristianos. Es una pregunta muy interesante. Me puse a orar esa noche y le decía yo a mi esposa, ¿hasta qué punto podemos nosotros permitir que nuestros hijos tengan amistad con cristianos? Entonces investigué en el diccionario hebreo y caldeo y descubrí en el griego que la palabra yugo significa algo que te une permanentemente. O sea, cuando agarras dos bueyes, ¿qué es lo que le ponen a los bueyes para que aren la tierra? Un yugo, y los mantiene juntos, porque sin el yugo uno se va para acá y el otro se va para allá. Entonces, cuando tú tienes un amigo permanente, que es tu amigo los martes, es tu amigo los miércoles, es tu amigo los sábados y es tu amigo los domingos, y él es incrédulo, estás violando un principio bíblico. ¿Puedes ir mañana a comer con un amigo incrédulo? Claro que sí puedes. ¿Puedes ir a jugar hockey o jugar tenis con un incrédulo? Claro que sí puedes. Pero lo que Dios nos prohíbe es que no hagamos con ellos algo permanente. Si sales con un muchacho todos los sábados y es tu novio, es incrédulo, estás violando un principio bíblico. Sal con cristianos. Ora a Dios para que Él te pueda mandar una persona que sea cristiana. ¿Y por qué Dios no quiere eso? Dice en 2 Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual, o sea, no tengas como un amigo tuyo a alguien permanentemente si no es cristiano. Es lo que dice el original griego. No tengas una novia, porque peor ni siquiera, ¿verdad? Si un amigo constantemente no podemos tener amistad con él, si es incrédulo, peor se podría decir con una novia o con un novio. Ahora, ¿por qué Dios nos manda estas razones? Número 1, Tito capítulo 3. Tito capítulo 3, versículo 3, dice la Biblia, la primera razón. Y dice, Tito, porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿qué cosa? Insensatos, inciso A, porque son insensatos. La primera razón es porque son insensatos. ¿Qué significa la palabra insensato? Significa no importarte los valores eternos. Tu amigo incrédulo o tu novia incrédula le importa una y tres con sal y un cacahuate, Dios. No le interesa que ella tiene que ser pura, no le interesa que no tiene que meterse a las discos, no le interesa eso, es insensata. Todo toda su vida de esas personas están concentradas en valores materiales. Vean el Salmo 73. Toda la vida de los incrédulos está basada en los bienes materiales. ¿Qué casa? ¿Qué coche? ¿Qué ropa? A ver, tu marca es Jordache. Y la mía, pues Jorge Valente. ¿Y qué camisa traes? Y anoche fui y me fui a Las Vegas. Y todo lo que hablan son babosadas, vanidades, idioteces. No saben dónde tienen la cabeza. Eso es lo que ocupa las mentes de los insensatos. Dicen en el Salmo 73, del 4 al 9, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Esto es una muchacha incrédula y un muchacho incrédulo. Ella dice, este chavo lo consigo como yo, como de lugar, y lo único que quiere es conseguir con creces lo que su corazón le dice. Muchachas caprichosas, muchachos caprichosas, esa la consigo, y vienen con los cuartos. ¿Cuántos se apuestan? A ver, échenle $1,000 a que me consigo a Juanita. Y por satisfacer su ego y su vanidad, ahí anda de tris y te pone flores y te pone la mesa, y tú no sabes que él no te ama. Él solamente quiere satisfacer su ego. La segunda razón, inciso B, dice en Tito capítulo 3, regresamos. Póngale una marca a Tito porque vamos a regresar a Tito. No Capotito, sino Tito. Y dice en segundo lugar, Tito, son insensatos, pero aparte de que son insensatos, son también, dice, rebeldes. Rebeldes, o sea, viven y actúan en contra de Dios, y no tienen dentro de ellos el poder para poder obedecer. Llegas con tu novio y le dices, deja el alcohol, ¿no? Y te dicen, mira, yo sé que tengo que dejar el alcohol, pero no puedo. Oye, ¿por qué no dejas de fumar? Mira, cada vez que hablamos y te me acercas, huele a tabaco tu boca tan feo, tus dientes se están poniendo amarillos, parecen las cataratas del Niágara, como se te cae toda la cosa de los dientes. ¿Y por qué no dejas de fumar? Porque no puedo. ¿Cómo van a poder si no tienen el Espíritu de Dios? Son rebeldes y no quieren saber nada de los caminos de Dios. Sí te acompaño al seminario, te dicen de la juventud, y se sientan contigo para venir contigo. Y si esta mañana no se convirtieron, no salgas con él otra vez. Se está burlando de ti. Dile a Dios, oh Dios, si esta mañana mi novio no se convierte y está aquí en el seminario, quítalo de mi vida. En el inciso C, dice Tito, son extraviados. Vean Colosenses 1.21, Colosenses 1.21, viven extraviados totalmente, y a vosotros también, dice la Biblia, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Me acuerdo que una vez llegó mi padre, tenía 22 años de edad, casi era un alcohólico a los 22 años, y me dice mi padre, Armando, ¿qué no sabes que estás destruyendo tu vida? Y le dije, papá, sí lo sé. Armando, ¿no sabes? Sí lo sé, papá. ¿Y entonces por qué lo sigues haciendo? Papá, porque no puedo dejarlo. Estaba perdido en mi mente, era un extraño, no sabía lo que estaba haciendo. Me llevaron al psiquiatra. ¿Y cuál será la verdad? Vámonos con los gurús, y con los espíritus, y con la dianética, y con el control mental, buscando por todas partes, ¿quién me puede ayudar? ¿Quién tiene la verdad? Y oigo una voz a los 26 años que dice, yo soy la verdad. Y ese hombre tenía que ser la verdad, o era el fanático lunático más grande que la historia ha conocido. Eso no es Jesús. Y si no es Jesús, ¿quién? Dímelo tú. Si no es Cristo, ¿quién es? Mahoma, antes de morir, no encuentro, dijo Mahoma, la justificación del universo. No entiendo lo que pasa. Buda, escribe en el libro Mahayana Sutta, busquen la verdad. Nunca dijo Buda que era la verdad. Nikolai Lenin, tu ídolo comunista, dijo, destruyamos la moral y conquistaremos los países. Stalin, purguemos a Rusia y acabaremos con las mujeres para que no sigan produciendo personas que tienen problemas genéticos y lleguemos a Rusia, la llenemos de una super raza, el mismo sueño de Adolfo Hitler. Ron Hubbard, el que fundó la Dianética, velo con sus 17 chavas que tiene ahorita. Ahí está Ron Hubbard, el fundador de la Dianética. Ahí está tu ídolo en el dinero que te están sacando. Auditaciones, nuevas programaciones, con 17 mujeres viviendo en un barco y huyendo de la justicia americana porque lo buscan por evasión de impuestos. ¡Ese es tu ídolo! Yo sigo aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y quiero decirte que en esa cruz, cuando yo morí, yo pedí perdón por ti. Y quiero decirte que te amo en esa mañana. Y que fuera de mí no hay salvación. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que tú puedas ser salvo. No hay nadie que te pueda dar respuestas. Porque yo las tengo todas. En mí, dice Cristo, están encerrados todos los tesoros. Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y fuera de mí solamente es filosofía. Especulaciones, hipótesis, cosas que están, es o no es, venimos o no del chango, son 15 millones de la tierra o no son 15 millones, quién soy realmente, nadie más que la Biblia y Jesucristo te van a poder dar respuestas que van a dar una satisfacción y una paz que nunca has conocido en tu vida. En último lugar, dice en el inciso D, son esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Son esclavos de concupiscencias y deleites diversos. ¿Qué significa? Que esto es más que pecados inmorales. ¿Saben lo que significa? Que están preocupados por darse a conocer. ¿Tienes una novia que quiere entrarle a mi turismo? No vale la pena. Quiere ir al mercado donde venden a 30 pesos el kilo de aguayón. Una muchacha que tenga ganas de ser popular y quiero ser Miss esto y Miss aquello y quiere darse a conocer y así anda por todos lados y con vestida atractiva, es una muchacha que no vale la pena. No ha sabido encontrar lo que Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Una muchacha llena del Espíritu Santo no tiene como afán darse a conocer. Tu novio llega a tu casa rayando la motocicleta. Le encantan los arrancones de su coche, quiere darse a conocer, quiere llamar la atención, quiere pasar por una escuela y que todos digan, ¡ah! ¡Mira qué coche! ¡Mira qué arrancón! ¡Vamos a darle un trofeo! ¡Es el galán de galanes! Ese es su ideal en su vida. Quieren darse a conocer, quieren que todo el mundo los conozca, quieren ser populares, se preocupan por tener cosas. Se preocupan por tener cosas. Siempre están fijándose qué marca es tu traje. ¿Qué marcas son tus pantalones? Si traes guaraches o traes zapatos o a ver qué cosa. Siempre se preocupan en cosas materiales. Son esclavos de deleites diversos. Les encanta estar centrados en sí mismos. Les encanta ser la atracción de la fiesta, la atracción del salón. Y son aparte autodestructivos. Escuchen esto. Cualquier joven en esta tarde que esté leyendo revistas pornográficas o que le guste ir al cine a ver películas pornográficas, está cometiendo suicidio moral. Porque la pornografía y la masturbación que viene después de la pornografía te va a destruir. Y ahora ya ni siquiera puedes confiar en una película que tiene clasificación B. Pues ve la clasificación de los cazafantasmas, tiene clasificación A. Y sale una muchacha ahí queriendo tener relaciones sexuales con un demonio. Pero los niños... Cualquier... El otro día me hizo unos hermanos, fuimos a ver 10 a la medianoche. ¿Cómo es posible que unos cristianos hayan ido a ver esa cochinada de película? ¿Cómo es posible que se las hayan recomendado? No tienen discernimiento. Es increíble cómo estamos adaptándonos a la moral del mundo. Y eso es por tener amigos no cristianos, o si los tienes, tienen la mente de la gallina clueca. En último lugar, la Biblia nos dice en qué cosas debemos de pensar, en todo lo verdadero, todo lo honesto, en Filipenses 4:8, todo lo justo, todo lo puro y todo lo amable. El cristiano no vive en un mundo de ilusiones falsas, pues él ve las cosas de la manera que Dios las ve. El cristiano es honesto consigo mismo y con Dios. sabe que la deshonestidad, la mentira, el robo, la calumnia, tarde o temprano tiene que ser castigada por Dios. Vuestros pecados, dice la Biblia, te tienen que alcanzar. Yo no puedo engañar a Dios diciendo que tomo la cena del Señor en mi iglesia el domingo y debajo de mi colchón tengo una revista pornográfica. Estoy engañando a Dios. Estoy siendo un deshonesto con Dios. Yo llego a mi casa y le digo, oh Señor, mira esa revista. Tú sabes cuántos deseos tengo de estarla viendo. Oh Señor, mira qué débil soy, Señor. ¡Ayúdame! Pero tienes que sincerarte con Dios. Tienes que ser honesto con Dios. Y un cristiano tiene que ser honesto. La Biblia dice que también debemos hacer lo justo. Lo que hacemos mal dura muy poco, lo sabemos. Siempre termina en dolor. Siempre termina en dolor. Tú sigues saliendo con ese muchacho. Y síganse besando. Y síganse acariciando. Y van a terminar los dos teniendo que casarse. Vas a tener que dejar la universidad, la preparatoria, vete a trabajar a lavar coches, a ver qué vas a hacer. Ella va a ponerse gordita a los 16, 17 años de edad y van a encontrar que sus vidas las arruinaron. ¿Por qué? Por una hora de placer. ¿Vale la pena? Sin Cristo nada podéis hacer. Y en último lugar, la Biblia dice que nosotros debemos verdaderamente comenzar a ver a nuestras amistades. Al novio con el que vas ahorita y a la novia con la que sales, velos como almas perdidas. Si tú lo ves como algo para ti, te vas a desilusionar. Cuando ves, la veo seria, la veo tranquila, como la quisiera para ti. Porque si le dices, Señor, dámela, estás equivocándote. No es para mí, es para ti. Y cuando la guíes a Cristo y le digas, Señor, aquí traigo una alma tuya al altar, a lo mejor Dios te dice, pues ahora te la devuelvo. Y te la doy para que juntos formen un hogar. Y déjenme decirles que esa es mi historia. Esa es mi historia. Cuando yo me convertí a los 26 años de edad, le dije a Dios la primera oración que le elevé. Señor, no vuelvo a salir, le prometí, jamás con una muchacha que no sea cristiana. Señor, te lo prometo. No quiero ya perder el tiempo con ninguna. Y cuando conocí a mi esposa, me gustaban cantidades, todo, ¿verdad? Qué cosa tan linda, que aparte de atracción física. Pero nunca, el Señor es testigo en esta tarde, yo no la quería para mí. Le dije, Señor, mira, ella, esa mujer necesita a Cristo. Y le comencé a hablar de Cristo. Ella creyó que yo estaba loco. Me dijo, este muchacho no puede ser normal. Todos los mexicanos luego lanzan inmediatamente los cranes a 100 por hora. Y entonces, después de 3 meses de hablarle a mi esposa de Cristo, por teléfono, nunca le invité a salir tampoco. Yo sabía que estaba muy bonita y que si me iba con ella, yo no podía frenarme. Me moría de ganas por darle un beso. ¿Cómo no? Me moría de ganas de abrazarla. Pero sí me encantaba. Pero yo sabía que primero era la cruz del Calvario. Entonces me habló un día a mi oficina y me dice, Armando, anoche recibí a Jesucristo como mi Salvador y Señor. Y entonces le dije, ahora sí podemos salir juntos. Y cuando ella recibió a Cristo, a los 4 meses fue tan claro todo lo que sucedió, que nos casamos, nos fuimos a Acapulco, nos convertimos en misioneros. A mí Dios me llamó a predicar su palabra y es la mejor madre que yo he conocido hasta ahorita, la mejor cocinera, la mejor amante, la mejor amiga. Y todo porque yo quería ser feliz y quise pagar el precio. ¿Estás tú dispuesto a pagar este precio? Dios tiene para ti lo mejor del mundo. Oremos. Gracias, Padre, porque todos tus caminos son paz y tranquilidad. Huye el impío sin que nadie lo persiga. El mundo no te conoce, ni te busca, ni le interesan tus caminos. Mientras ellos vivan en esta situación, debemos tener compasión por ellos. Pero nunca tomar en serio a una muchacha o a un muchacho que no te conoce, porque sería perder mi tiempo. Sería violar tus principios, porque primero debo ganarlo para ti, Señor Jesús, y después traerlo al altar, y si tú me la quieres dar, y si tú me lo quieres dar, es tu decisión, Señor. A mí lo que me interesa esta mañana es amarte con toda mi alma, con todo mi corazón y con todas mis fuerzas, porque tú moriste en mi lugar, te pusieron clavos y una corona de espinas, te levantaron en la cruz entre el cielo y la tierra, y cuando estabas colgado me decías que me amabas. Y que el amor es sincero, el amor no es indecoroso, el amor no busca lo suyo, el amor no es egoísta. Oh Dios, gracias porque en este primer día del seminario me has abierto los ojos a lo que es el amor. Señor, te pido en esta mañana por mi futuro esposo. Te pido por mi futura esposa. Te pido, Señor, por mis padres. Enséñame a obedecerlos, a no ser una rebelde, ni un rebelde tampoco. Oh Dios, yo quiero ser bendecido por ti. Quiero casarme y quiero ser feliz, pero quiero que tú me bendigas. Y te prometo en esta mañana, Señor, que te amaré con todas las fuerzas de mi alma y de mi corazón, porque tú me amaste primero. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.